Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un live que hice con Cristal Gracia sobre la culpa y la somática, es decir, el cuerpo. ¿Qué tiene que ver la culpa con el cuerpo? ¿Cómo se refleja? ¿Es una emoción primaria o solamente es un producto de la mente? Sobre esto y más hablamos en este episodio que espero disfrutes.
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué tal, Cristal?
¡Qué bien! ¡Bien! Hombre, te tengo que decir que vengo un poco ahí nerviosilla por esto, porque lo hablábamos el otro día, ¿no? Yo te decía, soy un poco novata en esto de las redes y los directos. Ahora, tengo que decirte que me hace mucha ilusión estrenarme contigo.
Un placer.
Para mí es un honor que estés aquí.
Un placer.
Y te quiero agradecer mucho, mucho.
Gracias.
Porque yo hace mucho tiempo que sigo a Guiomar, y yo a Guiomar le digo, aquí en casa la seguimos mi compañero, mi pareja y yo, y yo ya le he explicado a ella que resonamos un montón con, ¿no?, con todo lo que va publicando y así, y hasta tenemos la coña de que, bueno, de que tienes una cámara en casa y vas viendo todos los procesos que vamos haciendo.
Sí, sí, sí. Tengo muchas cámaras por aquí.
Vamos resonando, como decíamos también el otro día, los plutonianos, escorpiánicos, todos estos que tenemos mucha energía en relación a Escorpio, ¿no?
Claro. Y ahí cuando vi también tu perfil tal, en todos los temas que abordas, ¿no? Desde pues la somática, las constelaciones, la crianza, etcétera, etcétera. Bueno, es como tú me dijiste, hacemos un live, vi lo que hacías y digo, por supuesto, ¿cuándo? Ya.
Gracias, gracias. Sí, sí, porque además es esto, ¿no? Estamos aquí justamente para hablar de la culpa juntas, porque es, pues, o sea, sabemos, ¿no?, que tenemos una visión bastante parecida de todo lo que tiene que ver con la gestión emocional y con la gestión de diferentes procesos, desde esta mirada tanto, ¿no?, de la somática, como bien dices, también incorporando la visión sistémica, pero vamos, como una visión que para nada es mental, de, ¿no?, de todo aquello que vamos viviendo como seres humanas en esta experiencia de estar vivas y relacionarnos con otros.
Exacto, exactamente.
Sí, y además justo, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Parece como que a veces la resonancia hace que vayamos como interesándonos en los mismos temas, o también podríamos verlo desde un punto de vista astrológico, ¿no? Pero esta cosa de que yo hacía como una semana y media había hecho un vídeo de la culpa y había hecho un vídeo muy con una visión muy particular, digamos, un poco diferente a las visiones que se pueden tener desde otras cuentas de... Yo estoy bastante especializada, ya sabes, en crianza y familia, y era una visión un poco distinta. Y de repente vi tu publicación sobre la culpa, con la entrada de Saturno en Piscis, y fue como, Guiomar, vamos a hablar de esto, por favor.
Sí, 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 que por lo general hay una visión, como decías, muy, muy mental, ¿no?, y casi teórica de la culpa, ¿no? Y que a nosotras, a las dos, nos gusta mucho como profundizar y cuestionarnos más las cosas, ¿no? Decir exactamente qué significa esto, ¿no? ¿Por qué esto es
así? Eso es. Mira, y entrando ahí, Guiomar, ¿te parece que compartamos, por ejemplo, para empezar, si la culpa la vemos o la sentimos como una emoción primaria, como la rabia o la tristeza, o una emoción un poco diferente?
Para mí, la culpa es la caca del ego.
Sí, me encanta además cómo lo explicas.
Claro, es... O sea, el ego tiene que ver con la disonancia cognitiva que se genera cuando dos ideas entran en conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero ser buena porque así pertenezco y hago algo malo, Es como, ay, Dios mío, no puede ser, no he hecho algo malo según el ámbito al que pertenezco. Entonces me siento culpable. Entonces, si me siento culpable, no lo puedo soportar, me disocio y o me echo la culpa a mí misma mirando desde fuera o echo la culpa a otro por lo que me ha pasado, por lo que yo he hecho o lo que sea. Entonces, en esa disociación, en esa división, se genera esa culpa que es el residuo del ego, ¿no? Y que es el ego es la cosita de separación, es funcionar desde la mente. Entonces, la culpa es algo que nos lleva a la inconsciencia, nada más. O sea, solo nos sirve para ser inconscientes del patrón que generó esa escisión y, por lo tanto, todo lo que deriva de ese patrón. O sea, no puedes ser consciente, no puedes evaluarte a ti mismo, no puedes saber por qué hiciste lo que hiciste si tienes culpa. Y tenemos culpa cuando entramos en patrones automáticos, es decir, que no tienen que ver con tu voluntad, sino que son respuestas traumáticas, porque es una respuesta de huida o de disociación.
Estoy súper de acuerdo contigo, y lo que me parece muy interesante es darnos cuenta que, a diferencia también de las otras emociones primarias, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se dice, ¿no? Es que la culpa es como otras emociones que vienen a traerte un mensaje, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece importante diferenciar, porque la culpa no puede separarse de la moral. O sea, que es lo que bien tú dices, ¿no? Al final es el ego, la moral, lo que debería ser, lo que no debería ser, ¿no? El juicio. Entonces, la culpa, a diferencia de la rabia o la tristeza o la alegría o el miedo, en el que no hay una moralidad, o sea, si yo siento rabia, es una energía que yo siento en mi cuerpo, sí, y la siento sin más. Pero la culpa hay como yo le llamo dinámica emocional. Es claro, como una capita más, hay como más capas que en esas emociones primarias, y no puede existir esa emoción sin una mirada moral de lo correcto o no correcto. Entonces hay un juicio mental para elaborarla. Eso es. Eso
exacto. Entonces, sí, las otras emociones, la rabia, incluso la tristeza, etcétera, etcétera, son emociones que son del cuerpo, que pertenecen más a como son primarias, a respuestas primarias, a respuestas primitivas, a respuestas de supervivencia también, muchas veces, ¿no? Pero en el cuerpo, mientras que, como dices, la culpa es la disociación a la mente.
Y el otro día, ¿te acuerdas? Lo hablábamos, además, que ese juicio moral tiene que ver con una dinámica de relación, que es este triángulo, ¿no? En la que, para que haya una culpa, tiene que haber alguien que haga algo malo, es el culpable, el perpetrador, alguien que recibe eso, que sería la víctima, y ahí puede jugar también un rol, el rol este de salvador, que sería como el que salva a la víctima, ¿no? Pero todo es
justiciero, porque es lo mismo, ¿eh?
Ah, claro, sí, claro, el salvador o el que haría justicia con el culpable, ¿no?
Exacto.
O con la víctima,
El salvador hace justicia con la víctima. El justiciero hace la justicia, o sea, con el culpable, pero los dos juzgan.
Por supuesto, claro. Y entonces, en esta dinámica, también hay toda esta elaboración de lo correcto, lo no correcto, que no estamos diciendo, o sea, no se trata aquí de cuestionar o no la moral. Se trata de darnos cuenta de en qué lugar está la culpa para también entender cómo funciona en nosotras internamente.
Claro, porque el problema que tenemos es que nos enquistamos en la culpa, que equivale a decir que solamente funcionamos desde la disociación. Y bueno, en el sistema nervioso, si quieres que entremos allí, estamos hablando de, o sea, el sistema nervioso tiene la rama simpática, el autónomo simpática y parasimpática. La simpática se encarga del movimiento, la parasimpática se encarga de la pausa, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto funciona bien cuando funcionamos con el nervio vago frontal, que es lo que nos permite la respuesta social y que haya un equilibrio en el simpático y el parasimpático y que no vaya a pico, sino que esté amortiguado. Con el nervio vago dorsal, que es cuando estamos en supervivencia, estas dos respuestas van a pico, entonces tenemos en simpático la lucha o la huida, y en parasimpático tenemos pues la inmovilización o el pollo sin cabeza. Básicamente, se produce la culpa, pollo sin cabeza sobre todo, ¿no?
A mí esto me gusta mucho verlo con los ejemplos de las constelaciones somáticas, porque es súper interesante cuando ves, ¿no?, un tema de culpa, por ejemplo, en una constelación en la que la mirada es somática, y ves cómo funciona internamente la energía en la persona cuando hay culpa. Esto, hay muchos ejemplos en los que aparece, por ejemplo, la relación de una mamá con su hijo o con su hija o con una pareja, o también puede ser, ¿no?, en una pareja. Cuando hay culpa, hay un colapso energético en la persona generalmente. O sea, lo hablábamos el otro día, ¿no? Pero es como un desfallecimiento a nivel energético que no permite que la persona tenga energía para hacerse cargo de la situación. Esto también sirve porque también a veces el discurso, o sea, hay un discurso que compara la culpa al resto de emociones primarias, pero también hay otro discurso que dice que quizás la culpa, que divide la culpa en dos, ¿no? Sería una culpa sana y una culpa dañina o neurótica, ¿no? En teoría, la culpa sana es la que nos serviría para dejar de hacer daño a otra persona, ¿no? Pero fíjate tú qué mental, ¿eh?, la idea, qué externo todo. Y la culpa dañina es la que, digamos, no tiene sentido, que es una culpa... Es que mira, hasta me cuesta explicarlo de forma mental, ¿eh? Porque, claro, es como tan complicado el de forma mental decir, no, es que yo no estoy sintiendo culpa, ¿no? Yo cuando acompaño a las mamás, por ejemplo, en las sesiones, ¿de qué depende saber que la culpa que estoy sintiendo es sana o dañina? ¿Es una culpa correcta? O sea, fíjate si se riza el rizo. Resulta que hay una culpa correcta y no correcta.
Claro, eso ya en sí es un juicio, lo cual implica una culpa. O sea, siempre que hay juicio hay una culpa. Porque hay una disociación, porque hay una no aceptación, no asunción de lo que hay, ¿no? Entonces, en este sentido también, en inglés, lo comentábamos, ¿no?, que en inglés es más claro, porque en inglés hay dos palabras para esas culpas. O sea, una que es shame y la otra es guilt. Entonces, y fíjate que el shame es el niño que hace algo, entre comillas, mal, según las normas de la familia, ¿no?, o de la sociedad. Y entonces el padre o la madre le dice, eso no se hace así, ¿no? Entonces, si te fijas, la respuesta que puedes presumir de ese niño es, me encojo un poco, pero sigo mirando a papá o a mamá. O sea, el nervio vago dorsal, el prefrontal, está conectado. Entonces, estamos dentro de una respuesta social. O sea, el shame ocurre con la parte frontal, con nuestra parte social. Sin embargo,
sigue habiendo la conexión.
Exacto, sigue habiendo conexión. Y sin embargo, el guilt, ahí ya, que es la otra culpa, es la culpa ya es como... No, es vergüenza, es no sé dónde meterme, es me escondo, hay una retirada... Y un ¿vale? Porque se presupone que va a haber un castigo, es que hay como un anticipo de un castigo, entonces me retiro y me cubro, me tapo, ¿no? Entonces son dos movimientos muy, muy diferentes, ¿no?
Claro, perdona, Guiomar.
Luego también está lo del David Hawkins, el doctor David Hawkins, no sé si lo conoces, que él...
Al doctor sí, pero lo que dice respecto a esto no.
Él tiene un libro que se llama Poder versus Fuerza, es un kinesiólogo de Estados Unidos, y él testó a miles y miles de personas y creó una escala logarítmica de las emociones. Entonces, hay varias, pues, vergüenza, culpa, tristeza, apatía, no me acuerdo qué, ira, coraje, orgullo, coraje, y de coraje para arriba ya son las emociones más elevadas, que aportan energía a los demás. Debajo de coraje son las emociones que restan energía de la sociedad, o sea, el orgullo, la ira, la tristeza, la apatía. Y vergüenza y culpa, él decía que son emociones que restan, las más bajas de todo, vibran bajísimo, restan energía a la vida. Interesante, ¿eh?
Es súper interesante.
Claro, y la vergüenza es autoculpa.
Sí, es que además son dos emociones que generalmente lo que nos están haciendo es como darnos el mensaje a nosotras de que en realidad nosotras no somos correctas. O sea, en el fondo, ese juicio de lo que yo hago, lo que yo soy, lo que siento o lo que he hecho no es correcto, es como, ay, es que yo estoy mal. O sea, es como pensar que estoy mal. De hecho, es también importante entender en qué momento nosotras, en nuestro momento evolutivo como seres humanas, vamos integrando la culpa. Porque muchas veces, o sea, cuando se mira la culpa desde un lugar como más filosófico también, ¿no? Se ve desde este punto de vista más social, ¿no? Ay, no, la culpa es esta moral católica o la culpa es este juicio que se nos ha puesto de forma externa, pero no hay nada que nosotras sintamos que no tenga que ver con una resonancia interna. O sea, si nosotras estamos sintiendo culpa, no solamente es por un planteamiento social, es por cómo nosotras lo hemos integrado desde pequeñitas. Y tanto la culpa como la vergüenza, como el resto de emociones, ya sabemos que se van integrando cuando somos muy pequeñas, en el primer septenio, y ya está, todo nuestro ego está formado. Y ahí ya se ha integrado, ¿no? Todos los patrones, los automatismos. Y la culpa tiene que ver con cómo nosotros vivimos esa culpa cuando éramos pequeñas. Y generalmente tiene que ver tanto la culpa como la vergüenza con una función adaptativa a los adultos que nos cuidaban, que en algún momento no pudieron sostener lo que nosotras necesitábamos auténticamente y había un juicio externo por parte de papá o de mamá que decía que lo que hacíamos o sentíamos no era correcto. Por ejemplo, ensuciarme con tierra cuando iba a jugar, ¿no? Yo, por ejemplo, era una niña que no me manchaba la ropa para nada, ¿no? Entonces, si yo tengo este impulso, ¿no? Y además, a lo mejor, esto ocurre a los 2 años, 2 años y medio. Yo tengo el impulso que para nada elaboramos más a nivel más racional. O sea, no hay ni neocórtex ahí. Pero es como, yo tengo este impulso. Y mamá me dice, no, esto no, ay, no te ensucies. O, ay, ¿cuántas lavadoras? Y ahí se va generando ese juicio de lo correcto y lo no correcto. Pongo el ejemplo este tonto de la tierra, ¿eh? Pero pueden ser muchas cosas que te van diciendo a ti misma, es que no soy válida, es que esto que siento no está bien.
Sí, y para mí desde el punto de vista del bebé interior, sabes que hago ese trabajo de dar el bebé interior, ¿no? Que si tú sanas los patrones que detectas que no fueron satisfechos de tus necesidades básicas de cuando tus primeros 2 años de vida, o sea, si tú cubres las necesidades básicas no satisfechas en tus primeros 2 años de vida y sabes cuáles son, porque tienes las correspondientes conductas cuando eres mayor y no sabes satisfacerte esas necesidades de mayor tampoco, entonces automáticamente sanas todos los patrones. Así que a mí me gusta remitir a esta etapa. En concreto, en la culpa, para mí se gesta en la etapa, en la segunda etapa, que es de las tres que, o sea, hablo de necesidades fisiológicas, que sería la primera etapa, de necesidades de conexión-nutrición, que es la segunda etapa, y luego las de seguridad, que sería la tercera etapa, ¿vale? Entonces, en la segunda etapa, las necesidades de conexión-nutrición, se da el patrón de que la mamá, o sea, son diferentes estilos o estados de mamá, ¿no? Entonces, la mamá, y digo mamá porque el bebé primero absorbe todo a través de ella. Entonces, es una persona que está todo el rato preocupada, o sea, ella tiene mucho juicio, ¿no? O sea, tengo que hacer esto como va, lo quiero hacer correcto, pero no sé cómo es. O sea, es una persona que está mucho en la mente e intentando hacer las cosas lo mejor posible. ¿Cuál es el resultado de este tipo de crianza? Pues que cuando el bebé tiene una urgencia, la mamá no está presente. O sea, está en cuerpo, pero no está en mente, ¿vale? Las fisiológicas, mamá no está presente ni en cuerpo ni en mente. Está tan disociada y desconectada y en su dolor o en su tal, que no tiene presencia. Entonces el bebé no coge la vitalidad de mamá. Pero en este caso, la conexión de nutrición está más presente, pero no sabe cómo, no confía en sí misma a la hora de atender al bebé. Entonces, por ejemplo, ay, el bebé le pasa algo, voy a llamar a mi madre, voy a llamar al doctor, vamos a ir a urgencias. Entonces, no atiendo lo que le está pasando al bebé, sino que busco la ayuda externa para hacerlo lo mejor posible, la duda de ella. Entonces, esto lo que genera es que el bebé aprende a que mamá se queda con él tranquila cuando se calla, cuando no expresa, cuando no comunica, cuando se traga las cosas, ¿vale? Entonces, y aprende como a leer a mamá. Entonces, es como que sale de él, el bebé sale de él energéticamente o
almíticamente.
Sí, y busca adaptarse a mamá. Entonces, prioriza las necesidades de mamá a las suyas. ¿Vale?
Y esto es que sí, sí.
Convierte en adultos que de mayores somos people pleasers, intentamos agradar a los demás, estamos más pendientes de otros, estamos en el tengo que, y tenemos una tendencia a relacionarnos con el otro, saliéndonos de nosotros y dejando un vacío interior. ¿Vale? Entonces, las necesidades de conexión, nutrición no fueron satisfechas y no sabemos satisfacerlas en nosotros mismos.
Las propias, claro, claro. Esto en la sistémica se ve mucho cuando hay un hijo que cuida a mamá. O sea, que en vez de ser, ¿no?, el pequeño el que recibe y es cuidado, el hijo toma esta función. Claro, todo esto es súper inconsciente, porque tú imagínate lo que estabas diciendo, una mamá preocupada en hacerlo bien. Esto pasa mucho en la crianza consciente y en la maternidad consciente. Y yo reconozco que he pasado por ahí. Hace años he pasado por ahí. O sea, esta cosa de buscar, formarte, escuchar, ¿no? Tú lo quieres hacer lo mejor posible para tu hija o para tu hijo y buscas esa información, pero constantemente te estás cuestionando y juzgando lo que estás haciendo. Para mí fue una revelación salir de lo mental y conocer lo somático, porque de repente todo se colocaba y ahí puedo recibir la información, puedo saberlo de forma interna, qué es lo correcto, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesito yo? ¿No? Pero ya no estás desde ese comerte la olla hablando en plata, que muchas veces nos pasa. Y ahí ya es este bloqueo del que hablábamos el otro día, que me acuerdo que tú lo comentabas, en el sentido de que cuando hay un bloqueo de no sé hacia dónde ir, está clara la disociación.
Sí. Exacto. Es decir, y muchas veces esa inmovilización, como decíamos al principio, ¿no?, tiene que ver con el nervio vago dorsal, el sistema parasimpático, y cuando ocurre la disociación, estamos ya inmersos en un mecanismo del ego. Y el ego, la culpa, la disociación es todo parte de lo mismo. Es un movimiento mental que surge del rechazo, que viene de ese rechazo de la madre en su bebé. Es un rechazo inconsciente, es rechazo tus emociones, o sea, rechazo tu malestar, no lo soporto, voy a ver cómo lo puedo arreglar. Entonces,
al final, es que no tengo recursos para sostener eso. O sea, es como que yo, claro, como yo no lo recibí de pequeña tampoco, pero no porque mi mamá no me quisiera, sino ella hizo todo lo que pudo. Es que todas hacemos todo lo que podemos en cada momento. O sea, que te sientas que hay que quitarle el juicio, ¿no? Sin más, esto fue así, ¿no? Qué bonito es cuando podemos aceptar esto fue así.
No, pero es que
sin
justamente
juicio.
Exacto, y solamente cuando aceptamos sin juicio, porque esto viene del juicio. O sea, este patrón viene del juicio. Viene del estado de la madre, de esa falta de recursos, como has dicho, de recursos o herramientas para poder gestionar esas emociones internas, que a su vez viene de traumas ancestrales, etcétera, etcétera.
Bueno, de todo lo que venimos a nivel transgeneracional, que claro, tenemos una chicha. Que no.
Claro, claro. Por eso a mí me gusta siempre decir, toda mala es mala madre por necesidad. Es decir, no puede haber en esta sociedad una buena madre, es prácticamente imposible.
Claro, es muy práctica tu visión en realidad, y también te tengo que decir que capricorniana también, ¿no? Que es como, mira, vamos a admitir que esto es así y ya está. En realidad es como quitarte un peso de encima, porque
claro,
es verdad que no existe la perfección y que si queremos alcanzarla, lo que entramos generalmente es en ese juicio, en esa culpa, en esa exigencia que nos desconecta el sentir y por lo tanto nos desconecta de nosotras mismas y de nuestras criaturas. Y es como paradójico, porque a veces cuesta entender esto, ¿no? Que parece que por analizarlo o por querer este ideal, este modelo de amoroso, consciente, parece que nos acercamos ahí, pero es que nos separamos sin darnos cuenta.
Claro, pero es que fíjate, Cristal, o sea, yo quiero este modelo de crianza. Yo quiero este modelo de crianza. ¿Dónde estás tú para querer? O sea, ¿desde dónde viene ese deseo? Desde tu propia carencia. O sea, yo deseo este modelo amoroso porque yo tengo una carencia emocional y debido a ello no puedo gestionar mis emociones y tampoco las de mi bebé.
Claro, bueno, al final cuando yo miro estos modelos es porque obviamente me estoy dando cuenta que el modelo que yo recibí quizás no era el suficiente, no. Por favor, ahora estoy cayendo en...
El modelo que tú recibiste no satisfizo tus necesidades de conexión, nutrición, ¿vale? Y no te conectó con tu cuerpo y con el placer. Punto.
Exacto. Volvemos a repetir que no estamos juzgando a ninguna mamá. No. O sea, ni a nuestras madres, ni a nuestras abuelas, ni... O sea, simplemente es ver, fue así. Ya está. O sea,
es que si juzgamos, no podemos cambiarlo nunca. Sin embargo, sí. Si yo acepto que yo tuve ABC carencias de bebé, yo hoy me voy a dar ABC y voy a cambiar simplemente por satisfacer esas carencias. O sea, si yo ahora me dedico a conectar contigo, a ver qué es lo que deseo, qué es lo que me gusta, a hacer pequeños movimientos en la dirección de lo que a mí me apetece. Oye, me apetece esta taza, me apetece prepararme esta ensalada hoy. Y hago esos pequeños movimientos en dirección a lo que a mí me apetece, a lo que yo deseo. Eso te sana ese patrón de rechazo, de desconexión contigo mismo. Y así
me encanta tu enfoque. Me gusta mucho el enfoque del bebé interno. Me parece muy interesante porque generalmente se habla de la niña interna. Y recuerdo que las primeras veces que escuché este enfoque dije, ¡hala, qué guay! ¿No? Porque es verdad, a veces, incluso esto yo lo trabajo mucho con las mamis, a veces el autocuidado pasa por conectar con lo básico. Con comer cuando tengo hambre, con dormir, vale, la crianza es difícil a veces, pero ir a hacer pipi cuando necesito ir al lavabo, por ejemplo, o abrigarme si tengo frío.
Exacto, exacto. Y las necesidades de conexión nutrición son, o sea, esas son las fisiológicas, que son las básicas. O sea, si tú no tienes estas cubiertas, tú no vas a poder conectar con tu bebé. O sea, no es posible. Entonces, si no tienes las necesidades de conexión nutrición satisfechas, tampoco. Pero primero...
Sí que es verdad. Cuando no tenemos satisfechas estas necesidades más fisiológicas, también muchas veces se dan activaciones. O sea, por ejemplo, si yo estoy en un lugar y sin darme cuenta mi cuerpo tiene frío, es difícil seguramente que pueda conectar emocionalmente. De eso cuando acompañamos en las constelaciones somáticas. O sea, el entorno se cuida precisamente para eso, para que tu sistema nervioso también esté lo más relajado posible.
Claro.
Hay una cosa, Guiomar, que me gustaría, que es poner un ejemplo justo que he vivido hoy sobre el tema de la culpa en la crianza. También un poco porque es que ha pasado y he dicho, es pan directo. Porque con todo esto que estamos comentando en relación a las mamás, ¿no?, a las criaturas, yo justamente hoy he tenido una activación de aquellas potentillas. O sea, sí que es verdad que obviamente, sí, yo soy terapeuta, doy terapia, hace mucho tiempo que recibo terapia también, pero yo voy obviamente caminando como todas nuestros propios procesos, ¿no? Y mis activaciones han bajado un montón y tengo cada vez más recursos para estar regularizada y acompañar a Leo. Pero a veces pasa, ¿no? Porque esto también hay que entender que lo que nosotras llevamos de estas heridas no se trata de que las vayamos a sanar o eliminar. O sea, se trata de tener recursos para manejar estas heridas que traemos con nosotras, ¿no? Pero claro, a veces se dan las activaciones y justamente hemos tenido un conflicto con mi compañero. Muchas veces en la crianza, cuando hay una pareja, lo que sucede con el hijo o con la hija tiene que ver muchas veces con la pareja,
sí,
y con el apego de la pareja. Y hoy hemos tenido un conflicto y yo me he activado un montón por ese conflicto, ¿no? ya, además con mi compañero, o sea, ya hablamos en este lenguaje, nos corregulamos, me estoy autorregulando, ¿no? Y estábamos ahí un poco como en un conflicto, así en plan, yo no he recibido lo que necesitaba de ti, estábamos así. Y yo me he activado y ha habido un momento, pues, que le he hablado mal a Leo, a mi hijo. Él tiene 3 años y medio, pero yo ya estaba, a ver, hablando en plata, de mala leche. Estaba de mala leche y le hablaba, ay, le voy a dar a recoger la casa. Y le decía, tengo que recoger la casa, ¿no? Y Leo, que ya se va haciendo mayor, cuando ha venido su papá luego, era como que no quería estar tanto conmigo, ¿sabes? Así, había como un momento, un movimiento que decía él, pues había enfadado, porque es verdad, su mamá no lo ha acompañado como él necesita. A mí me ha molado mucho ver que se enfadaba, porque he dicho, mira, jo, está conectado, ¿sabes? Conecta con su rabia y se ha enfadado. Pero estaba así como con su papi y tal. Total, ha ido pasando el día y yo me he sentido culpable. Claro, me he sentido culpable. Ostras, mira, es que le he hablado mal a Leo. Mira, ahora no quiere estar conmigo, ahora quiere estar con Gerard, ¿no?
El rechazo.
Y yo voy a cuál ha sido mi respuesta automática ante eso, que luego le he puesto conciencia y enseguida lo he parado, ¿no? Pero como yo me sentía culpable, de repente yo quería que la situación cambiara rápido. Yo quería que Leo conectara conmigo, ¿sabes? Que, ay, no, ay, cariño, como siempre, ¿no? Te cojo yo en brazos, estoy yo contigo, quieres a la mamá, ¿no?
Esto es algo muy interesante que comentas, lo rápido, porque cuando la culpa y lo rápido están muy relacionados, o sea, cuando hay culpa lo que queremos hacer es que pase rápido, que no
dure mucho.
Y eso
no es muy incómoda.
Claro, porque es la disonancia cognitiva de que yo creo que soy buena mamá, pero resulta que he hecho algo que entonces le he gritado y entonces no soy buena mamá y no quiero sostener las dos cosas a la vez. Y lo que hay que hacer es verlo desde un punto de vista más elevado, ¿no? Es un tercer punto de vista.
Claro, y además, desde el punto de vista sistémico, ¿qué le estoy pidiendo a mi hijo cuando yo me siento culpable? O sea, quiero decirte que es importante, es que para mí es importante, ha pasado esto y digo, joder, es que es importantísimo aclararlo de cara a la crianza, porque este discurso que dice, no, es que la culpa te va a servir para darte cuenta si le has hecho un daño emocional a tu hijo. Perdón, no. Que cuando tú te sientes culpable, le estás pidiendo algo a tu hijo que él no puede o no debería darte. ¿Por qué? Porque si yo me siento incómoda, porque no puedo sostener eso, y yo quiero que él se acerque a mí, lo que le estoy pidiendo es que él me dé. Me estoy poniendo en el lugar de la niña, yo, y a él le estoy poniendo en el lugar del grande. Porque yo le estoy pidiendo un movimiento que no es natural. Él, o sea, ahí yo no me estoy haciendo cargo de la situación como mamá.
Claro.
No estoy asumiendo que yo aquí soy la adulta, soy la que doy. Y esto ha pasado, esto ha sido así. Hoy me he activado. Hoy he hablado mal a Leo. Respira eso, ¿no? Y es como, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué necesita Leo? Leo no necesita una mamá que se está sintiendo culpable. Quiere que le dé mimitos y cariños para que le demuestre que... No, Leo necesita una mamá que desde aquí... que esto podríamos entrar, ¿no? ¿Cómo se siente la energía a nivel somático cuando yo me pueda hacer cargo de la situación, ¿no? Que desde aquí esté regulada y tranquila y en calma con todo lo que hay.
Y entera.
Con lo que es.
Y presente, no en la mente, dando vueltas. Que eso es lo que hace que el bebé entre en este patrón de la culpa y el rechazo y las necesidades de conexión, nutrición no satisfechas.
Claro, porque si tú te empiezas ahí a comer el coco, ¿no? En plan, ay, mira lo mal que he hecho, es que claro, ¿no? Y tú ahí, es que no estás. Que también el tema de la presencia es un temazo, que a mí también en el tema de la crianza consciente me mola como revisarlo y replantearlo, porque también a veces hay mucha exigencia en relación a la presencia.
Claro, pero presencia no es estoy aquí físicamente contigo, porque tú puedes estar físicamente con tu bebé todo el día, pero mentalmente estar pensando siempre en otra cosa diferente y no estás ahí. Me acuerdo, fíjate, los niños que enseguida lo notan y lo dicen, ¿no? Esto era un hombre que con 2 hijos, que la mamá de los niños acababa de morir de un cáncer. En la pareja estaban divorciados, pero seguía habiendo conexión y puesto los hijos. Entonces el padre ahora le tocaba hacerse con, o sea, cuidar a los hijos, porque antes lo tenía sobre todo la mamá, la custodia, ¿no? Y los hijos ya tendrían 10, 12 años, 8, 10 años por ahí, ¿no? Y el papá, claro, no podía sostener, ni mucho menos el tener sus dos hijos, o sea, el dolor por la pérdida de la mamá de los hijos, el dolor de los hijos, no lo podía sostener. Y estaba todo el día al teléfono, estando con los niños. Y los niños decían, el niño sobre todo estaba muy afectado y no paraba de buscar al papá con la mirada, porque no le sentía presente. Y se lo decía, papá, es que estás todo el día, no estás con nosotros, estás todo el día con el teléfono. Y dice, pues si estoy aquí. No, no estás. No está.
A mí me gusta también a esto, a esta idea de que estoy porque estoy contigo y no hago otras cosas, la idea de la conexión. Porque a veces también cuando hay esta perspectiva de, o sea, esta mirada de estar presente es estar y no hacer nada más, ¿no? Estate con tu hijo y no hagas nada más. Bueno, esto a veces activa mucho, ¿eh? A las mamis, o sea, es como, tengo que dejarlo todo y aunque sienta dolor, esta mirada también de, siente dolor, pero si lo sientes pasará, que yo no estoy nada de acuerdo con eso, pero bueno. Pero desde ahí, la mamá puede ser que entre otra vez en la preocupación de si estoy presente o no estoy presente. Entonces, claro, si yo entro a la preocupación, a pensar si es correcto o no, cómo yo estoy de presente o no, lo que está ocurriendo es que yo no puedo conectar con mi hijo. O sea, que lo importante, a mí me mola, el Gabor Maté dice, la seguridad es presencia de conexión. Es presencia de conexión. O sea, al final es la conexión, el estar conectadas emocionalmente, entenderte, mirarte a los ojos, empatizar, saber cómo te sientes. Que esto lo traigo, mira, y aprovecho para traerlo en relación a esta idea de la culpa, de si la culpa sirve para hacer daño o no al otro. Y yo diría, la culpa no sirve para eso. Lo que sirve para saber si haces daño a otro es la conexión, conectar con el otro.
En este sentido, bueno, tengo aquí varias cosas ya. Me gustaría decir, mira, por un lado hay un comentario que dice, entonces podemos enfadarnos sin sentirnos culpables. Pues fíjate, esta pregunta hecha como una pregunta ya está implicando que la persona se está autojuzgando. O sea, si yo hago esta pregunta, ¿me puedo enfadar, Cristal? ¿Me puedo enfadar? Significa que no tengo referencia interna, significa que me siento culpable por el mero hecho de, ostras, me estoy enfadando. Entonces, esa pregunta viene justamente de esa disociación y de ese sentimiento de culpa, ¿no? Y dice, el problema es cómo nos sentimos después. Claro, o sea, hago algo que está, entre comillas, mal, ¿no? Y entonces luego me siento fatal. Entonces, es todo el rato la culpa sobre la culpa. Y en bucle.
Claro.
Todo eso es empeora, porque ¿qué pasa? ¿Que por qué estalla una madre con su hijo? Pues porque tiene historias del transgeneracional, porque tiene historias propias, que tiene emociones propias que no han sido gestionadas. Y el hijo está para decir, mamá, te falta esto, ¿no? O sea, mira aquello, ¿no? Tengo un ejemplo de, es una familia donde la generación de los abuelos ha sufrido muchísimo, o sea, España profunda, tiempos de posguerra y situaciones muy duras. Y la siguiente generación hereda directamente, o sea, viene de padres muy disociados, con lo cual tampoco es que estén muy asociados, ¿no? Y en concreto es una madre que estás todo el rato preocupada por hacerlo bien, porque claro, viniendo de estos padres, había como muchas normas en casa, un estilo muy estricto, y entonces ella se cría con siempre una sensación de no lo estoy haciendo bien, ¿vale? O sea, culpa. Con mucha carga de culpa. Claro, la carga de culpa no solo viene de que mamá le decía no hagas esto, sino viene de toda la carga de culpa que mamá llevaba dentro y que con cada palabra que emitía cargaba a su hija. ¿Vale? Pues esta hija tiene un hijo con el que comparte la carga de culpa. ¿Vale? Plutón en cuatro.
Plutón.
10, en casa 10, las tres generaciones. ¿Vale? Plutón 10, las tres generaciones.
Es el eje.
Claro, eje 4-10. Y entonces el hijo carga con la culpa, entonces hace una especie de juego de ping-pong con la culpa de, entre madre e hijo, que viene de la abuela y de más atrás, ¿no? El hijo carga con la culpa hasta el extremo de que le afecta muchísimo, o sea, digamos, tiene incluso problemas de conducta, etcétera y demás, y tiene una cosa, es que no mira a los ojos. No mira a los ojos. Y claro, desde allí no puedes salir de la culpa. Es fundamental la conexión social, mirar a los ojos para poder salir de la culpa, para poder cortar el ciclo ya de esa culpa heredada generación tras generación, que va incluso más allá de la moral católica, de la moral religiosa o de la moral social, ¿no? Sino que es parte de cómo funcionamos, pero es una parte más allá de las emociones primarias que nos lleva totalmente a la mente. Tiene que ver con el ego. O sea, estar en la mente es estar en el ego y es no estar presente, ¿no? Así un poco como ligando todos los conceptos, ¿no? Y también quería añadir una cosa que estábamos hablando antes de la niña interior y del bebé interior, ¿no? Entonces, claro, el bebé interior, hablo de ello por un sencillo motivo, porque es preverbal, ¿vale? Como decías antes, el córtex prefrontal hasta los 4 años más o menos no está bien definido. Entonces, luego de los 4 a los 7, es toda la minimización de la vaina, es decir, del sistema nervioso, y es cuando se establecen todos los patrones, ¿no? Entonces, la etapa de 4 a 7 es cuando establece también los patrones relacionados al rechazo, que es lo de la conexión nutrición, ¿no? Entonces, a lo que voy es que lo bueno del bebé interior, de trabajar con el bebé interior, es que es una etapa preculpa, porque no hay juicio. O sea, el bebé asume, asimila y ya está. No entra a la mente porque no está desarrollado el córtex prefrontal, que es desde donde, desde nuestra parte racional, de dónde viene la culpa, no del sistema límbico, que son las emociones. O sea, para mí la culpa ni siquiera es una emoción, es una reacción del córtex prefrontal, ¿no? Y otra cosa más, por ejemplo, o sea, no he tenido niños, no he tenido hijos, pero en cierta medida, por supuesto, puedo empatizar con cualquier madre. Tengo alrededor, pues, muchas madres he tenido con bebés de diferentes edades y niños, etcétera, ¿no? Y pues empatizo con ellas y comprendo, ¿no? Y a veces doy las gracias por no haber tenido muy, muy duro, ¿no? Porque todos los niños te ponen ahí delante todo lo que tú no has resuelto emocionalmente. Entonces, claro, cuando estamos hablando del patrón de rechazo y la culpa, es más exagerado todavía, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, el otro día en consulta era con una presencial, y vino una mamá, y la mamá llevaba un bebé de 9 meses, 8 meses, una cosa así, ¿no? Y de repente la bebé se pone a llorar, que tenía caquita, ¿no? Le cambia el pañal, digo, cámbialo aquí, no pasa nada, y el bebé se pone a llorar, pero un lloro, ¡sí!, así como muy tremendo, me bloqueé. O sea, no me bloqueó, pero internamente yo sentí, digo, me he activado. O sea, el bebé con su llanto me ha activado, y me ha escuchado a bebés llorar, ¿no? Pero este bebé tan cerca, y claro, enseguida entiendo, o sea, a mí no me limpiaron el pañal, eso lo tengo claro, ¿vale? El síntoma de tener el pañal sucio es cuando no sabes cómo gestionar las emociones en tu cuerpo, estás acostumbrado a quedarte con emociones incómodas, ¿vale? Y las retienes, es un síntoma de que no te limpiaron el pañal a tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso de mayor no sabes hacer eso. El bebé me activa y digo, wow, esto me lo han hecho a mí. Pero ahora soy un adulto. Entonces, yo ahora mismo estoy activada. En 10 minutos tengo otra sesión. La tengo que cobrar, pero primero tiene que cambiar al bebé y calmar al bebé. Y entonces digo, bueno, una vez que cambió al bebé, te he hecho una mano, no sé qué, van. Y cuando ya estaba un poquito el bebé todavía llorando, pero en brazos, digo, autogestión. Porque no es mi bebé, puedo coger y priorizarme a mí, salir a cogerme pillarme un latte y volví, ¿no? Para la siguiente sesión, o sea, me hice ese break. Pero me quedé como muy fascinada de de todo este efecto, ¿no? Y que, claro, ¿cómo es para una madre que tienes un bebé, que el bebé se pone a llorar desesperadamente? Puedes entender o no entender, pues dice, no, es la caca, es que tiene hambre, o no lo entiendes, da igual. Pero la cosa es que si te toca tu herida, y lo más probable es que toque tu herida, tú en ese momento no vas a poder regularte. No vas a poder regularte porque no tienes ese registro. Tienes que aprender a regularte antes de tener el bebé. Antes de tener el bebé. Entonces yo creo que es interesante que estaría buena, ¿no?, que las madres tuviesen en la educación que aprendiesen a cubrir sus necesidades básicas, fisiológicas, de conexión, nutrición y de seguridad, como aprendizaje previo a tener el bebé, porque de esa manera van a poder sostener mucho mejor cualquier activación de su bebé. Si no, entras en bucle, en el patrón, en la reactividad. Entonces no vas a poder evitar enfadarte luego con tu hijo cuando tiene más de 2 años o menos también, ¿no? No vas a poder evitar pegar un grito porque no sabes gestionarlo.
Entiendo muchísimo esta mirada, ¿eh? Porque tiene un sentido. O sea, claro, esto es lo que una piensa cuando está ya en la situación y dices, ostras, si hubiera aprendido a hacerlo antes. Ahora, yo te diré, en mi experiencia, a mí lo que me ha pasado es que al final es cuando estás viviendo la experiencia que te das cuenta. Porque ¿qué pasa? Que cuando estás disociada no estás y no te das cuenta que estás disociada. Entonces, hasta que no entra este espejo en tu vida, este gran pequeñito que te hace de maestro y te ayuda a darte cuenta, no te estás dando cuenta que tienes esa necesidad de aprender a regularte antes tú para poder corregular a tu hijo. Entonces, a veces, hasta que no llegas a la experiencia, no te das cuenta.
Claro, entonces, y entonces, si tú te sientes culpable cuando tienes esa experiencia, no hacemos absolutamente nada, porque la culpa es inconsciente.
Claro, yo lo que ahí diría a cualquier mamá que esté escuchando esto y que pueda sentirse identificada es que sería importante, o sea, que es verdad que si te sientes culpable es muy difícil responder a ello, pero que por suerte es verdad también que hay muchos recursos, ¿no? Y nosotras como terapeutas lo sabemos, para ser acompañadas y para integrar esos recursos y poder tener herramientas internas para eso, para estar en calma y poder conectar con tu bebé, con tu hijo y acompañarle. Yo en realidad es un proceso que reconozco que he hecho con la maternidad y al final lo he ido aprendiendo recibiendo también la parte, ¿no?, de sistémica somática. Entonces, bueno, también ahí pongo un rayo de luz en plan con esta cosa de decir, bueno, si te encuentras ahora ahí, hay recursos y hay terapeutas maravillosas como Guiomar, o sea, como yo también, como que os podemos acompañar y, o sea, ahí se puede hacer, vamos, la idea es, se puede.
Tú fíjate otra cosa, ¿no? Hablando de tu hijo, ¿no? De que le gritaste. Claro, pero tú le gritas a tu hijo que tiene ahora, has dicho, 3 años, ¿no?
Sí, 3 y medio.
3 y medio, tiene 3 años y medio y tú le gritas hoy, pero vamos a ver. Lo que te activa de tu hijo hoy, no empieza hoy. O sea, ya viene activándolo durante los últimos 3 años y medio. Lo que pasa es que a base de no saber gestionar ese puntito exacto, pues llega un momento que se acumula y entonces estallas. ¿Vale? Entonces, de qué es lo que nos activa al principio, no al final, no cuando ya han pasado 3 años, 4 años, 7 años, 15 años, sino empezar a detectarlo desde el principio. ¿Qué me ha activado? O sea, ¿es el llanto de cuando hace caca o es el llanto de cuando tiene hambre? ¿O es el llanto de cuando tiene sueño? ¿Qué es lo que me activa realmente a mí? ¿Entiendes? O sea, empezar sí. A activar un poco esa mirada. Y luego otra cosa también creo que es muy importante es el porcentaje de responsabilidad y tener en cuenta el contexto en el cual las mamás están criando en nuestra sociedad, que es totalmente insano. O sea,
totalmente.
Entonces, en el contexto, o sea, hablando primero de la parte del contexto, una mamá cuando tiene un bebé, lo que necesita. O sea, si tú miras una manada de animales o miras cómo funcionan las personas en entornos naturales, como por ejemplo en una tribu africana o en una tribu de Indonesia, ¿no? Que no están tan contaminados por nuestra cultura, ¿qué ocurre ahí? Que cuando una mamá tiene mujeres, no hay hombres alrededor. ¿Vale? Porque eso, el hombre caza, la mujer está cuidando a las mujeres y a los bebés. Entonces, cuando hay un hombre que tiene testosterona cerca de una madre que está o preparto, parto o con un bebé hasta 2 años, la testosterona va a hacer. Va a activar un instinto de protección y de supervivencia, porque el macho es una amenaza al cachorro. O sea, instintivamente, una madre no puede fiarse del olor a testosterona de un macho porque puede implicar que le mate al cachorro. Entonces, biológico.
Esto nunca lo había visto así. Curioso.
Es lógica biológica. Es decir, funcionamos así. Que los primeros 2 años de vida, la madre no soporta al padre alrededor. No lo
Ostras.
soporta.
Esto da para todo un live nuevo, ¿eh? Porque en verdad la relación padre-madre, ¿no? Los primeros tiempos del bebé. O sea, es todo un temazo. Ahora, yo aquí te diría, en mi experiencia, que cuando una mamá se siente segura con su pareja, que yo creo que, o sea, ¿qué es esto? O sea, la clave sería aquí, ¿cómo me siento de segura con mi compañero? Porque cuando una mami, cuando hay un apego seguro con la pareja, entonces puedo estar tranquila, entregada y este apego seguro me corregula para estar yo más conectada con mi bebé.
Sí, pero es que en nuestra sociedad conseguir ese apego seguro es dificilísimo con el ritmo que llevamos, con el estilo de vida que llevamos, es decir, no tenemos suficiente contexto tribal alrededor como para, o sea, viven familias mononucleares aisladas, el vecino de al lado es malo. O sea, el otro día me dejan en Amazon me va a dejar el paquete, digo, tíralo por la verja. Dice, ¿y los vecinos no lo cogerán? Yo, ah, los vecinos, me llevo bien, son mis vecinos, ¿sabes? O sea, vivimos tan aislados que lo normal es pensar que el vecino de al lado es tu enemigo. No, eso no es sano para criar hijos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese contexto de supervivencia, de no llego al final de mes, de que todo es una amenaza, de que si tengo que estar seguro, de que. Entonces, en ese contexto, la madre no está segura y el padre tampoco. Entonces, el padre no puede dar esa corregulación. Es súper complicado. Pero lo más normal es que revertimos al estado más biológico, que es. Al principio, el macho no puede acercarse a la hembra con un bebé porque es un peligro para el bebé. O sea, el macho mata al bebé. Y biológicamente es así, porque normalmente lo que busca el macho es procrear con la hembra en el momento que está fértil otra vez, para tener otro bebé, el suyo. O sea, piensa en lobo. Piensa en lobos, piensa en cualquier animal, ¿vale? Entonces, por eso se necesita un entorno seguro y más bien femenino que masculino, porque además en el humano el hombre es más útil cuando estamos pensando en genética, en biología, en nuestro estado primitivo, que lo tenemos allí. Entonces el hombre se va a cazar y trae la comida y las mujeres lo preparan y cuidan a la madre con el bebé, ¿vale? Eso es lo biológico, lo correcto. ¿Esto es por fin de nuestra sociedad? No. ¿Cuál es el resultado de eso? Que siempre va a haber una sensación de inseguridad de la madre con respecto al padre. Entonces, para mí, lo primero, reconocer eso. Porque solamente si reconoces eso, porque si no es, la sociedad dice que tenemos que compartir igual y que tú tienes que estar aquí, pero una parte de mí está diciendo, no me fío de ti. Desde allí no puede haber un apego seguro, no puede haber una corregulación. Entonces, yo creo que es importante atender este instinto. ¿Sabes lo que
Sí
te
que es
digo?
verdad que desde la parte sistémica hay como un peso de la biología. Esto es cierto, o sea, en cómo se coloca el masculino o el femenino, por ejemplo, sí que se puede ver como ese peso más biológico, ¿no? De tantos años, bueno, pues que lleva el ser humano en su evolución como mamíferos, ¿no? Y hay ahí un peso. Y también es verdad que nuestra sociedad patriarcal en todo el tema de la crianza nos coloca en un nivel bastante elevado de alerta, porque no nos da ningún tipo de facilidad. O sea, de hecho, cuando tú quieres estar conectada a tu hijo, quieres criar, ¿no?, de forma más respetuosa, consciente, amorosa, resulta que tienes una baja maternal de 16 semanas y enseguida te están diciendo que te tienes que poner a trabajar. O si no hay suficientes recursos económicos, o el papá, si está trabajando, no gana suficiente. O sea, enseguida estamos en una situación de alerta que nos pone, o sea, muy al límite. Y es difícil estar, pues eso, tranquila, conectada con mi bebé. Claro, yo ahí, Guiomar, te digo también que a mí me gusta ver la otra cara, pero más que nada por el tema de empoderarnos, porque es cierto, esta sociedad no nos lo pone nada fácil, y a la vez me gusta mucho como poner esta mirada de, vale, lo externo es eso, ¿no? Pero a nivel interno, ¿qué puedo hacer yo para darme esa seguridad? O con mi familia, con mi pareja, ¿cómo, qué podemos hacer para darnos esa seguridad?
Claro, totalmente, pero a lo que voy, porque hablamos de la culpa y de lo dañina que es para, o sea, no te permite ser consciente. O sea, si yo no entiendo que biológicamente el cuerpo me pide esto y voy a tener esta sensación hacia mi pareja, lo tengo que, aunque sea en un grado pequeño, la biología está, y tengo que mirar a ver dónde está para... Vale, ahora te escucho, ahora te entiendo, y funcionar, porque si no lo reconozco, me voy a sentir culpable porque estoy sintiendo algo. O sea, quiero que esté mi pareja a mi lado, el padre de mi criatura aquí ayudándome, pero hay una parte de mí que dice, no le aguanto, ¿sabes? Entonces, esto tenemos que reconocerlo, tenemos que asumir lo que hay, ¿no? También creo que es importante el asumir el porcentaje que te toca de responsabilidad, ¿vale? Porque, como hemos estado diciendo, vivimos una sociedad que no ayuda al tema de crianza. Tenemos un transgeneracional, o sea, padres, abuelos, etcétera, con historias terribles, que esas historias las heredamos, las llevamos dentro, nuestros hijos nos echan en cara. O sea, hay tantos factores y tantas personas alrededor que influyen sobre ti y la crianza de tu bebé, que pensar que tú eres responsable y culpable de todo no tiene ningún sentido. Y desde allí, como bien dices, Cristal, es pasar a ese empoderamiento. Es decir, vale, ahora que sé lo que hay, ahora que asumo perfectamente lo que hay, ¿qué quiero yo? ¿Cómo lo quiero hacer, no?
Sí, y eso me parece fundamental. O sea, es fundamental recargarlo, ¿no? En este live que hablamos sobre la culpa, cómo la culpa nos quita el poder. El poder, el yo puedo. Cuando hay culpa o vergüenza, es una sensación de no poder, porque yo no soy correcta, entonces ¿cómo voy a poder? Yo no puedo hacer nada con la situación. Como me ha encantado, ¿no?, el gesto que hacías antes de cuando hay una culpa, ¿no?, que es como, y este ejemplo que ponías del chico que no miraba a los ojos, ¿no?, es como cuando hay tantísima culpa, yo también traigo un transgeneracional con mucha culpa, cuando hay mucha culpa, es como si no tuviera ni siquiera casi derecho a existir. O sea, es como una cosa que me hace pequeñita, 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 ¿no? Entonces, realmente es esa falta de energía. Es el colapso este energético del que hablábamos, ¿no? Y desde lo somático es como muy claro que me voy abajo y no puedo responder al otro, no puedo tampoco conectar emocionalmente. Y cuando estoy en mí, estoy empoderada, y tengo la capacidad de hacerme cargo, la palabra empoderada se ha distorsionado un montón, ¿eh? Pero cuando tengo el poder personal, ya como todo, cuando tengo el poder personal de hacerme cargo, entonces tengo la espalda alineada, tengo mi pecho expandido, o sea, y mi voz es clara también, ¿no? Es como que hay energía.
Es clara y grave.
Y grave es más grave también, eso es. Y puedo sentir mis pies y mis piernas, ¿no? O sea, es como, estoy bien colocada. Y desde aquí, lo que te decía antes, por ejemplo, con el ejemplo con mi hijo, ¿no? Ay, me sentía culpable, y era como, ay, cariño, no sé qué. Y desde ahí, yo no me puedo hacer cargo de lo que necesitara. Si estoy bien colocada, y digo, vale, esto ha sido así. Es así. Y no le pongo juicio ni moral. Esto es así. Que cuando trabajamos en lo somático, también le quitamos el juicio para poder sostener lo que sentimos. Cuando eso es así, es como, ah, vale, ¿y ahora qué necesita él? Ay, mira, necesita que esté aquí acompañándole, o igual necesita, ay, quiero un cuento, mamá, venga, pues vamos a hacer un cuento. Y ya salgo de esa película, de ese bucle, y puedo estar en el presente haciéndome cargo de lo que está sucediendo aquí y ahora.
Exacto. Exactamente. Porque si no, si estoy en la película, estoy abandonando a mi bebé. O sea, si creo la película de la culpa, estoy abandonando a mi bebé, a mi hijo, a la persona que tengo delante. ¿Vale? La culpa es tan dañina y es biológica, es fisiológica, pero es mental. Pero culturalmente el patriarcado se ha definido por la culpa. El patriarcado es muy Capricornio-Cáncer en la astrología, ¿no? Y la culpa tiene mucho que ver con ese arquetipo de Capricornio y sirve para la pertenencia, ¿no? Entre comillas, pero no para que puedas ser.
Para que hagas lo que es correcto, ¿no? En teoría. Y para ser aceptado también.
Claro. Claro, exacto.
¿No? Sí, sí. Yo me parece súper fundamental ponerle palabras a esto. O sea, es cierto que cuando entramos en estos temas desde esta mirada, a veces puede soptar, o sea, lo digo en catalán, puede sorprender, porque quizás es una mirada un poco diferente a lo que estamos acostumbradas. ¿No? Porque cuando diferenciamos tanto de la moral, ¿no? Y el no juicio, de repente incluimos todo y lo vemos desde ese lugar, a veces puede chocar. Pero es maravilloso darle como este mimo y este cariño para ir a este encuentro con nosotras mismas y con quien realmente somos.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.